Especial Radio UA Informa.
Buenas tardes. Hoy tenemos en Radio UBA a David Vicente Torrico, doctor en comunicación por la Universidad de Valladolid. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
David se ha doctorado hace escasos días aquí en la universidad. Su tesis, El cambio climático en el cine, representación social o ficción argumental, le ha servido para doctorarse en su especialidad, la comunicación. Lo primero, queríamos felicitarte por ello y preguntarte por qué elegiste este tema.
Bueno, Rocío, pues este tema viene de antiguo. Yo en el 2008 estaba acabando los estudios de comunicación audiovisual y tenía que hacer el temido TFG. Entonces empecé a darle vueltas a la cabeza, no se me ocurría ningún tema y vi la luz cuando en clase nos pusieron un documental, el de Al Gore, el de Una verdad incómoda. Y lo tuve claro, dije, este es mi tema. En definitiva, lo que quería ver era comprobar si el cine, como me había pasado a mí, que realmente me abrió los ojos y me sirvió para concienciarme, podía provocar ese mismo efecto en otras personas.
Uh-huh. Pero explícanos un poco más qué es el cambio climático.
¡Buah! Pues a ver, yo no soy científico, yo he estudiado periodismo, comunicación, y quizá pues alguien me pueda corregir, podéis mandar mensajes a la emisora de Radio UBA si no estáis de acuerdo, pero bueno, en definitiva sería la acumulación de gases en la atmósfera, que lo que provoca sería un calentamiento del planeta, un aumento de temperatura. Esto, pues, a ver, para que lo entendamos todos, cuando tenemos frío nos ponemos ropa, ¿verdad? Pues en este caso el planeta le estamos cargando nosotros con una capa cada vez más gruesa y lo que está produciendo es que la temperatura media global del planeta aumente. Esto conlleva, pues, que se derritan los polos y demás.
Bien. Bueno, pues la cosa se complica. Cuando vuestros padres, que son unos inconscientes, se empeñan en comprarse coches enormes, en dormir con todas las luces de la casa encendidas, en malgastar y derrochar los recursos naturales, que por cierto son limitados, y entonces empiezan a enviar a la atmósfera millones de toneladas de CO2, que hacen que el efecto invernadero se desequilibre y que la Tierra se convierta en un infierno inhabitable, en el que alguno de vosotros llegará a matar por un vaso de agua. Eso si sobrevivís a las inundaciones, a los tsunamis, a las epidemias y a las sequías. ¿Alguna pregunta?
En tu tesis hablas de cómo la especularización copa la mayoría de las películas que tratan temas como el cambio climático. ¿Por qué crees que esto es así?
Pues a ver, el cine desde el principio se ha destinado un poquito a lo que es el espectáculo, a entretener. Entonces sí que es cierto que los efectos del cambio climático, que son bastante espectaculares, pues dan mucho más juego que a lo mejor analizar de dónde vienen estos problemas. El cambio climático tiene un problema y es que no lo vemos, ¿vale? Es una realidad invisible a nuestros ojos, porque sí que podemos ver el humo de un tubo de escape, pero realmente no somos conscientes del efecto que eso produce. En cuanto a las soluciones, sí que sería interesante a lo mejor presentar más aspectos positivos, más pequeños gestos que podemos llegar a tener como audiencia, como consumidores, pero qué duda cabe que vende mucho más el morbo, la espectacularidad, el sensacionalismo, no solo en el cine, también en los informativos, también en los videojuegos.
Toda esta historia de la edad de hielo está desfasada. ¿Sabéis lo que me gustaría a mí? El calentamiento global.
¿Qué tipo de argumento debería tener una película que tratara este tema para que realmente fuera efectiva y pudiera concienciar a la audiencia que la está viendo?
Yo pienso que el cine puede ser una muy buena herramienta para concienciar a la población si lo utilizamos de manera correcta. Pero no solo el cine, también la publicidad, las series de televisión, los videojuegos, incluso la literatura. Hay una teoría, que es la educación ambiental, que se puede basar en lo que llaman el eduentretenimiento. El entretenimiento lo que es son pequeñas actividades que no tienen tanto que ver con la formación universitaria o escolar, sino que hacemos de manera inocente a lo largo del día. Entonces, se puede aprovechar si lo hacemos de otra manera. La gente probablemente va a huir de relatos más teóricos, más académicos, como por ejemplo puede ser un documental, pero sí que se va a acercar a otro tipo de relatos que puedan resultar más atractivos, como la ficción, la comedia, la animación. Entonces, si aprovechamos ese enganche, ese tirón que tiene, si van introduciendo pistas, pequeños consejos que nos puedan ayudar a crear un mundo mejor, desde luego que sería lo ideal.
Has analizado 55 películas que a la vez se descomponen en 798 escenas y 350 personajes. ¿cómo has podido gestionar tanto material para, de análisis?
Muy mal. Muy mal, con muchas bases de datos, con muchos datos cruzados, con mucho tiempo invertido, porque, claro, al final se ve el resultado, pero no se ve lo que hay detrás. Uh-huh. Yo, para analizar 55 películas, tuve que ver cerca de 200, porque muchas veces cuando planteamos una investigación nos encontramos en una vía que no tiene más allá, digamos una vía muerta. Entonces yo investigué qué películas podían encajar con lo que yo buscaba y al final tuve que hacer una selección. Uh-huh. Tenía muchos falsos positivos que realmente pues el cambio climático no existía o lo trataban de una forma que no tenía nada que ver. La descomposición en escenas, pues, me sirvió para separar el grano de la paja, porque muchas veces una película de 2 horas, a lo mejor al cambio climático le dedican al principio, uh-huh, o aparece en un momento puntual de la trama. Entonces, pues era prácticamente por necesidad. Y los personajes, solamente me he quedado con los personajes que tienen algo que ver con el cambio climático. Realmente había muchísimos, uh-huh, más. Las películas las he visto 6, 7, 8 yeah, veces. Hay diálogos que ya me sé de memoria. Pero bueno, me parecía necesario porque ¿a quién no le gusta el cine? Todos vemos películas yendo a las salas o directamente en casa, en el sofá. Y es algo que hacemos de manera inocente y que nos están vendiendo una idea, una película, que nos puede llegar a marcar nuestra vida. Quiero decir, si nos fijamos en el pasado, fijaos la influencia que tuvo en Alemania, uh-huh, hace casi 100 años. Consiguió movilizar a todo un pueblo para ir a la guerra.
Sí.
Alemania, Italia, Portugal. También se ha utilizado el cine para blanquear regímenes políticos, uh-huh, o algo más inocente o más positivo, por ejemplo, para promover la lucha por los derechos humanos, todo el movimiento de liberación afroamericano y demás. Todos se han apoyado en el cine.
Uh-huh. Y ya un poco por ir acabando, es inevitable no preguntarte por tu opinión acerca del movimiento de Juventud por el Clima y del concepto y la figura de Greta Thunberg. ¿Cómo crees que se está tratando este tema? ¿Crees que es bueno para el cambio climático, para concienciar? ¿Crees que es malo?
Pues a ver, sobre el cambio climático, la verdad que ha supuesto una bofetada, y lo digo con esta palabra, en la cara de los políticos, de los empresarios y de los que ya tenemos una edad, porque ha sido el despertar de la juventud. Realmente, uh-huh, ha supuesto una llamada de atención en la que gente de todas partes, porque realmente no es algo propio de Greta o de España o de Europa, sino que por todo el mundo, en países que no sabemos ni que existían, están surgiendo figuras que reivindican que se haga algo, que se actúe, que se dejen de contemplaciones los políticos y que tomen cartas en el asunto. ¿Cómo se está tratando? Yo creo que mal. Creo que mal. Greta ha conseguido llamar la atención y centrar los focos sobre un problema, pero no se está haciendo bien. Quiero decir, cuando ella llegó a Madrid, ahora en el pasado mes de diciembre, en el tren, iban 40 periodistas con ella. Sin embargo, si le prestáramos esa misma atención a los indígenas, a, uh-huh, los problemas que están causando, que se están viviendo ya del cambio climático, pues probablemente beneficiaría mucho más a la población. Se ha creado un circo mediático alrededor de esta chica que probablemente se podría haber aprovechado de otra manera. Quiero decir, yo he ido a las manifestaciones aquí en Valladolid y sí que emociona ver a tanta gente preocupada por el planeta, no solo a los jóvenes, sino que también había profesores, había gente más mayor, porque realmente es un problema que nos atañe a todos. Pero quizás se podría haber aprovechado esa acumulación de gente para proponer, para enseñar. Uh-huh. Aprovechemos que tenemos la atención del público para explicar qué es lo que pueden hacer para reducir su huella de carbono, por ejemplo. Uh-huh. Para explicar las consecuencias de comprar fruta y verdura que no es de temporada, que tienen que importar de otros países. El coste que tiene para la atmósfera, por ejemplo, el que en lugar de irnos de vacaciones al pueblo de nuestros abuelos, nos vayamos a la otra punta del mundo. Quiero decir, se podría haber hecho un poquito más de pedagogía aprovechando ese foco de atención. Pero bueno, cualquier iniciativa como la que ha aparecido ahora con el Fridays for Future, bienvenida sea, porque sí que es cierto que estaba decayendo el tratamiento del cambio climático en los medios de comunicación y el año pasado ha sido una auténtica explosión. Se han multiplicado exponencialmente los textos de los medios de comunicación y, por lo menos, aunque no se esté haciendo del todo bien, algo quedará.
Uh-huh. Y centrándome un poco en algo que tenemos aquí en la universidad, como es Periodismo por el Clima, que es un medio dedicado al cambio climático, ¿crees que debería haber un periodismo especializado y que abordara directamente este tema?
Me parece muy necesario. Yo, de hecho, me he alejado del cine, pero sigo trabajando en investigación. Y lo que estoy comprobando es que falta especialización en los medios de comunicación. Falta interés en los medios de comunicación por abordar este tema de manera correcta. Muchas veces, cuando se aborda el cambio climático desde la perspectiva de la economía, por ejemplo, lo está redactando un periodista económico. Y menciona el cambio climático porque es lo que toca ahora, pero realmente no lo está relacionando bien. Cuando se habla de salud, lo mismo. A lo mejor es un periodista que no está formado en temas medioambientales y que dice, bueno, yo he leído por aquí que se van a expandir los mosquitos que transportan X virus, yo lo meto. Realmente, para que se haga buen periodismo, hace falta inversión y hace falta formación. Entonces, que surjan iniciativas como la vuestra, por ejemplo, la de Periodismo por el Clima, pues me parece no solo bueno, sino además necesario. Nosotros podemos pensar, tú y yo, que somos uno entre 7.000 millones. Pero si 7.000 millones de personas hacemos lo mismo, somos imparables.
Uh-huh. Vale, pues nos quedamos con este último mensaje, que me parece perfecto para cerrar la entrevista. Y hasta aquí, muchas gracias por venir, por hablarnos sobre este tema tan importante y tampoco se genera tan poca conciencia sobre él. Y nada, muchas gracias.
A vosotros por la valentía de atreveros a tratar un tema tan polémico, pero a la vez tan necesario. Uh-huh. Muchas gracias.